Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este miércoles 11 de marzo. 11 de marzo de 2015. 11 años han pasado desde aquel 11 de marzo, 2004, cuando 11 bombas explotaban en el interior de 4 trenes de cercanías en Madrid. Morían 192 personas y alrededor de 2.000 resultaban heridas. El mayor atentado terrorista de la historia en España. Ese atentado perpetrado por el terrorismo islamista, el mismo que hoy vemos en otras partes del mundo, como Siria, Irak o Nigeria, dividió a la sociedad española y movilizó a una parte contra el gobierno porque su política exterior no fue entendida. 11 años después, el terrorismo islamista es el principal problema al que se enfrenta Occidente, una sinrazón que sufren en primera persona quienes no piensan como los terroristas en sus propios países. La unidad, como hoy ha advertido la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el acto de homenaje, es esencial para hacer frente al fundamentalismo. Por eso sigue costando entender que al pacto contra el yihadismo firmado por el gobierno y el PSOE no se han sumado otros partidos. Por lo demás, el Papa Francisco ha recibido hoy el bastón de Santa Teresa de Jesús y lo ha recibido con su habitual espontaneidad.
En este mes recordamos el quinto centenario de la nacida ad Ávila de Santa Teresa de Jesús.
En estos meses recordamos el quinto centenario del nacimiento en Ávila de Santa Teresa de Jesús. Que su vigor espiritual os estimule a vosotros, queridos jóvenes, a testimoniar con alegría la fe en vuestra vida.
La fe en la nuestra vida.
Es la primera vez que un papa toca el bastón de Santa Teresa. Precisamente hasta ahora los Reyes de España inauguran en la Biblioteca Nacional la exposición sobre la vida de Santa Teresa de Jesús, que se enmarca dentro de los actos de celebración del quinto centenario de la Santa. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Sergio Jiménez, informa Carmen Lavalle.
A punto de llegar los Reyes a esta exposición aquí en la Biblioteca Nacional sobre Santa Teresa de Jesús, a pocos días del quinto aniversario de su nacimiento. Tras la foto de familia, don Felipe y doña Leticia van a visitar la muestra sobre la vida y la obra de la mística abulense, acompañados esta tarde de inauguración aquí por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, el ministro José Ignacio Bert y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, entre otros. Verán el mundo teresiano desde el nacimiento e infancia de la santa, su entorno, sus primeros contactos con los libros, entre ellos inicialmente los de caballería, todo en un recorrido por 110 piezas, entre libros, pinturas, grabados, esculturas que muestran la riqueza de la vida de la religiosa carmelita, su fuerza y su coraje, y dan fe de su vinculación con personajes de su época como Felipe II, San Juan de la Cruz o Fray Luis de León.
Acabamos de encender la linterna, seguimos contando. Contando lo más destacado de la crónica de la actualidad de este día, que nos va a llevar, como siempre, la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias, ese relato de la actualidad. Así, un día de recuerdos y homenajes a las 192 personas asesinadas el 11 de marzo de 2004 en los trenes de Atocha. Unos atentados que nos descubrieron que el terrorismo islamista tiene como enemigo a todo el planeta. Una violencia extremista que se extiende en la actualidad a Irak, a Siria, a Libia, a Mali, a Nigeria. Esos atentados dividieron a la sociedad española a 3 días de unas elecciones generales, división que no ha quedado terminada del todo. En el acto principal de recuerdo a las víctimas, que ha tenido lugar en el Bosque de los Ausentes, en el madrileño Parque del Retiro, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, volvía a pedir la unidad de los partidos políticos contra el terrorismo. Allí se han dado cita familiares de las víctimas y representantes políticos, como el expresidente Zapatero, la secretaria general del PP de Cospedal, o las candidatas del PP en Madrid, Aguirre Cifuentes, el líder del PSOE, Sánchez, acompañado del socialista madrileño Carmona, candidato a alcalde, y el candidato a la comunidad, Ángel Gabilondo. Estaban todos. En ese acto, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, lanzaba este mensaje de advertencia.
Algunos se empeñan en silenciarnos, pero que no se les olvide que cuando se produce la ausencia y el veto a las víctimas en el espacio público, se produce la muerte social.
El arzobispo de Madrid, monseñor don Carlos Osoro, ha presidido el funeral en recuerdo a las víctimas de esos atentados, ha ocurrido en la Catedral de la Almudena. En la homilía alertaba del peligro del fundamentalismo.
Le decimos al Señor que Él es el que tiene que venir al mundo, el que tiene que estar con nosotros para eliminar esas dos tentaciones terribles que existen en el ser humano. El nihilismo, pensar que Dios no existe, o el fundamentalismo, hacerme un Dios a mi medida, para eliminar a quien piense otra cosa distinta a mí.
Más cosas. El presidente Rajoy y el secretario general de PSOE, Pedro Sánchez, han protagonizado un debate en la sesión de control en el Congreso a raíz de la corrupción, muy marcado por las campañas electorales, sobre todo Andalucía. Un asunto que no estaba previsto en las preguntas, porque la pregunta era sobre la gestión del gobierno ante las inundaciones del Ebro, pero al final la trama Gürtel ha iniciado esa parte del debate de Pedro Sánchez y los seres falsos de la Junta de Andalucía como respuesta.
Usted se esconde cada vez que hay un problema y por eso usted ha negado aquí responder a las preguntas que tienen que ver con la trama Gürtel y que le implican a su partido directamente, señor Rajoy. Sí, deje usted de esconderse y asuma sus responsabilidades como presidente del Partido Popular.
Y no le pediré al señor Sánchez explicaciones por los 850 millones de los seres de Andalucía que todavía no hemos conocido en esta Cámara que lo destinaron, ni sobre los más de 250 imputados que se han producido, ni por la falta de explicaciones por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía.
Ya saben que a partir de las 9 de la noche, como siempre, en La Linterna tenemos la reunión del equipo económico. Analizamos, por ejemplo, lo último sobre Banco Madrid y su matriz andorrana. Como saben, están estas entidades intervenidas desde ayer. Joaquín Bizmanos.
Banco de Madrid ha revisado todos los protocolos internos con su matriz de Andorra, acusado de posible blanqueo de capitales por Estados Unidos. Hemos hablado con sus clientes y están tranquilos.
Total tranquilidad, absoluta tranquilidad. No hay nada de nada importante y tranquilidad para todo el mundo.
No estoy preocupado porque está todo garantizado.
La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, cree que Banco de Madrid podrá cumplir con sus clientes.
Creemos que como el problema no es ni de solvencia ni de liquidez, no habrá problemas, pero le haremos un seguimiento.
En las bolsas ha habido subidas, el IBEX 35 recupera los 11.000 puntos, lo que sigue en caída es el euro, avanza hacia su paridad con el dólar, está el mínimos de 2003.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos a esta hora, cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
La policía portuguesa ha detenido en el aeropuerto de Oporto a dos miembros del grupo terrorista Resistencia Galega. Trataban de huir a Venezuela. Quien está huido en búsqueda y captura es el etarra Plazaola. Los agentes no la han encontrado en su casa de Oñate, en Guipúzcoa, donde acudieron a detenerle después de que el Tribunal Supremo anulara ayer su excarcelación. Nos quedamos precisamente en el Supremo porque este tribunal ha dado marcha atrás y un mes después de haber admitido a trámite la demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos, presentada por una ciudadana belga, ha decidido archivarla. Precisamente ante el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Monterde, el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha negado haber prevaricado al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001. Ha asegurado que no piensa dimitir. Esto en un día en el que la Guardia Civil ha detenido a un profesor de 33 años por abusar de siete menores que eran sus alumnos. Impartía clase en un colegio de Villanueva del Pardillo, en Madrid. Y Salvamento Marítimo ha localizado la patera desaparecida en aguas de Marruecos el pasado lunes. Han rescatado con vida a 21 personas y han encontrado en alta mar los cadáveres de otras cuatro personas. Además, acaba de rescatar a 13 ocupantes de otra patera que están siendo trasladados a la Isla del Hierro.
Última hora de la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El checheno que confesó haber organizado el asesinato del líder opositor ruso Boris Nemtsov ahora lo niega. Dice que le arrancaron la confesión con palizas y amenazas. En Estados Unidos, el presidente Obama ha autorizado el envío de más ayuda no letal, aviones no tripulados, al ejército de Ucrania. De momento no da el paso de suministrar armas a Kiev. Y en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ha anunciado que se interrumpirán temporalmente los bombardeos a las FARC.
Para impulsar el desescalamiento del conflicto, he decidido dar la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes.
Lo hace en respuesta al alto el fuego unilateral declarado por la guerrilla hace más de dos meses.
Así hemos empezado a contar en la linterna, nada más encender. Lo siguiente es marcar el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, siempre nos queda la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, noches.
¿Qué pasa cuando un guardia, la autoridad, el Banco de España, entra en un banco como el Banco Madrid? ¿Cómo resolvemos el caso? Cuando entra un guardia, ¿qué pasa, profesor?
Bueno, si además de entrar el guardia, entra con un agente del FBI, pues, primero, si es para detener al atacador o al estafador, tranquilo, su dinero está seguro.
Sí.
Si es para poner o sacar efectivo, pues igual. Ahora, si es para intervenir, usted verá. El pálico es mal consejero, pero la ingenuidad también. En todo caso, cuando elija una entidad financiera para un viaje a Andorra, piense que al final del camino se puede encontrar ¿con quién?
¿Con quién?
¡Con el señor Pujol! ¡Cavile, hombre, cavile!
Adiós, profesor.
Adiós, un abrazo.
Siempre nos quedará
usted, ¿eh?
Ah, menos mal, y el banco, sí. Por si acaso. Adiós. Siete y diez. Está Alicia Gutiérrez pendiente de todo, la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya hay dificultades. Hay tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en las grandes ciudades. En la provincia de Barcelona, lo peor está en las rondas. Hay numerosos tramos difíciles, sobre todo en la B20, hacia el Nudo Trinidad, en dirección a Sitges, en sentido Nudo Trinidad y en sentido Nudo Llobregat. Les vamos a pedir también cuidado en la C58, el peor tramo, 6 kilómetros en Montcada y Reixac, en sentido entrada, y en la AP7 hay 2 kilómetros en Barberá del Vallès, hacia la capital. También les vamos a pedir cuidado en Madrid. Hay mucho tráfico en la entrada por la 2 como consecuencia de un accidente a la altura del kilómetro 6 desde Canillejas. Hay dificultades de entrada a la capital en la carretera de Valencia en Rivas hacia Madrid, en la salida por la A1, la carretera de Burgos en La Moraleja, en la salida por la carretera de Extremadura en Alcorcón y en la de Toledo en Parla. Y también hay tráfico muy lento en la carretera de A Coruña en ambos sentidos entre Majadahonda y El Plantío. En la M40 los tramos son los difíciles de todas las tardes en sentido sur. El peor, el comprendido entre Hortaleza y Coslada. También les pedimos cuidado en Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet hay 2 kilómetros en sentido A7 y en Sevilla hay también tráfico intenso en la S30, en la travesía de Bellavista y el puente del Centenario. Les recordamos que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, debido a un accidente en la TF1 en Guargacho, hay que circular con cuidado porque hay retenciones en la zona. A la altura del kilómetro 63 se producía esta incidencia y acabamos en Castellón, donde hay un vehículo averiado en la AP7 en Benicàssim, en el kilómetro 416. Cuidado, van a encontrar el carril derecho en esa zona cortada. Es todo.
Hay algo más, el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Parece que la primavera que hemos disfrutado estos días comienza a abandonarnos. La nubosidad aumenta esta noche en toda la mitad norte del país, aunque no se esperan precipitaciones. En el resto, el cielo estará completamente despejado y las temperaturas seguirán rondando los 5 grados en el norte y los 10 en el sur.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 20 grados y cielo despejado. Mañana pocas nubes y temperaturas nocturnas en ascenso. En cuanto al tráfico, intensidad en José Abascal, en O'Donnell, en la salida por Santa María de la Cabeza y en la cuesta de San Vicente. En la M30 entre la Puerta de Hierro y el Puente de los Franceses. La Comunidad de Madrid ha descubierto en 2014 una deuda no declarada de más de 495 millones. Con eso de dinero se pueden construir 110 centros de salud, 110 colegios o 115 kilómetros de autovía. El consejero de Economía y Hacienda, Enrique Osorio, ha destacado que la bajada de impuestos y dar facilidades al ciudadano ayudan a que el fraude fiscal disminuya. Esta tarde se ha inaugurado en la Biblioteca Nacional, por ser el quinto centenario de su nacimiento, la exposición Teresa de Jesús, La prueba de mi verdad. La muestra cuenta con un centenar de piezas, entre ellas libros, pinturas y grabados. Continúa la información en La Linterna en COPE.
Enseguida el deporte, bueno, lo del Real Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Liga se pone emocionante.
Cambio de líder en primera.
Este sábado desde las 3.
Vibra con el equipo de deportes COPE. Español Atlético. Eibar Fútbol Club Barcelona.
Marca Leo, hat-trick de Leo.
Y el domingo Real Madrid Levante.
Ahí va Isco, verdad, centro, el bicho remata.
Te esperamos con nuestras caras imposibles y el auténtico sonido del deporte. El de tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Verte pintamos gratis tu coche cada 3 años. Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en verte.es. Seguros para gente despierta.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Yo
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo bueno, ese.
Espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE, estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Supongo, Rubén, que vamos con lo del Madrid, ¿no?
Sí, señor, con la pitada histórica ayer en el Bernabéu, Juan Pablo. El Real Madrid pierde 3-4 con el Schalke 0-4, pasa a los cuartos de final de la Copa de Europa, pero se lleva una bronca de su estadio que trae consecuencias. Así que hoy preguntamos para quién era la bronca, ¿para Ancelotti o los futbolistas? Titulares y lo discutimos. La primera noticia del día es las consecuencias que ha traído esa pitada histórica de ayer en el Bernabéu, Luis Munilla.
Pitada de las que hacen época como hace tiempo no se veía en el Bernabéu, tan monumental como el cabreo de Florentino Pérez, que templó el ánimo y, como venimos contando aquí en COPE, bajó al vestuario, dijo que esto no se podía volver a repetir, pero transmitió confianza al menos hasta el clásico. Luego le dijo en privado a Ancelotti que hiciera lo que haga falta para reconducir la situación y, además, en el vestuario, reproches de los jugadores de atrás a la BBC por no ser solidarios en defensa.
De esa pitada y de la derrota ha hablado hoy en Barcelona Neymar. ¿Qué ha dicho Silvia Ortiz?
Ha bromeado cuando le han preguntado por el sufrimiento ayer del Madrid. Su respuesta entre risas ha sido casi, ¿eh? Además ha reconocido que le hubiese gustado que el partido durase 10 minutos más. En cuanto al futuro de Dani Alves, el entorno del jugador reconoce a la COPE que están negociando con el Paris Saint-Germain y que el acuerdo está cerca de cerrarse.
Si quieren explicaciones las pueden encontrar a partir de la medianoche en el partido de las 12, porque hoy comparece un futbolista del Real Madrid, Santi Duque.
Pepe, el central del equipo blanco, va a dar la cara en COPE tras el descalabro de anoche ante el Schalke. Pepe responderá a cuestiones como qué le pasa al Madrid, cuál es la solución, el futuro de Ancelotti o su relación con Mourinho y muchas otras que le harán a partir de la medianoche Joseba Larrañaga, Paco González, Tomás Guaso, Juanma Castaño.
Ayer se clasificaron dos equipos para los cuartos de final de la Copa de Europa. Hoy tenemos otros dos partidazos, Evangelio.
9-4, Chelsea-Paris Saint-Germain con empate a 1 en la ida, con los tres españoles del Chelsea en el 11 titular. Mourinho recupera a Matic y Blanca, Thiago Mota. A la misma hora, Bayern de Múnich-Shakhtar con 0-0 en la ida. Sin Xabi Alonso en el Valle por sanciones, Vestager le sustituye y enfrente la amenaza al contragolpe de los cuatro brasileños del Shakhtar.
Lo contaremos en tiempo de juego de semana europea, así que mañana también tenemos duelo español en la UEFA, Dani Sanz.
Villarreal y Sevilla preparan el choque de octavos de final de la Europa League de mañana. El Villarreal con dudas en el centro de la zaga, el Sevilla sin De Lofeu en la convocatoria. Y en el Celta de Vigo, las últimas pruebas realizadas al central Andreu Fontás descartan una rotura fibrilar, por lo que no es seguro que se pierda el choque frente al Athletic.
Fuera del fútbol, es noticia, este fin de semana empieza el Mundial de Fórmula 1 y los equipos ya están allí. Melbourne, Carlos Miguel.
La Fórmula 1 ya ha llegado a Melbourne y McLaren está echando de menos a su gran estrella, Fernando Alonso. Lo ha dicho Baton, va a ser una pena que no corra aquí Fernando, eso sí, Magnus se le va a sustituir, no lo va a hacer mal, eso es lo que ha dicho Baton. Las calles, hay carteles diciendo que el nuevo renacimiento de McLaren Honda, y tenemos a dos chavales jóvenes, Carlos Sainz y Roberto Meri, que ayer dieron sus primeras vueltas al circuito y están trabajando ya en el Gran Premio del fin de semana.
Y además hablamos de baloncesto, sanciones ya se conocen después de la pelea en Bilbao, David Oyer.
Sancionan con 5 partidos a Senghelia y 4 a Todorovic por la pelea del Bilbao Baskonia, aunque ambos han cumplido uno ya. Y en ciclismo, el primer líder del Tirreno Adriático es Malori y el París-Niza Matthews ha ganado la etapa y se coloca al frente de la general.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, llevan toda la tarde los contertulios, Juan Pablo, preocupados porque les interesa mucho, sí, este tema, ¿eh?
La bronca.
A todos los inalámbricos que han hecho el Real Madrid, que les he ido preguntando,
sí,
ninguno de ellos, Melchor Ruiz, que me ha dicho que lleva 25 años viendo partidos, Miguelito, no recuerdan una pitada como la de ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que hoy estamos preguntando para quién fue la bronca del Bernabéu, y los fuera fuera, y los pañuelos, para Ancelotti o para los jugadores. Jefe de deportes de la cadena COPE, hola, Suancar.
Muy buenas.
Para Ancelotti, dices.
Parto de la base que para todos, pero especialmente para el entrenador.
Coincide con Arantxa Rodríguez, Madrid, hola.
No lo podía haber dicho mejor, Juan Suancar.
Sin buenas, pelotear, porque
buenas tardes.
Jefe,
no, buenas tardes. No estoy peloteando, no estoy peloteando al jefe, pero es que iba a decir exactamente lo mismo. Para todos, pero especialmente para Ancelotti.
Bueno, porque si quieres pelotear al jefe, está aquí Jorge Evia, hola.
Que es el verdadero.
Hola, hola.
Y Fouto,
que es el subjefe.
Que es hola, el subjefe. Hola. Bueno, en realidad es el jefe, porque hay que poner los turnos. O sea,
todos
que...
los que están aquí, de algún modo, son jefes.
Sí, sí, sí.
Aquí
lo que hay, si queréis tener vacaciones, ¿no?, de Semana Santa, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Yo digo que parto de la base que para todos. Es que me parece que os ha faltado una pestaña en la encuesta, y que a lo mejor si ponéis para todos se lleva el 99% de los votos. Parto de la base que para todos, pero esencialmente para los jugadores.
Sobre todo porque si tú haces... Es verdad que la pitada fue de tal magnitud que, evidentemente, yo creo que hasta Florentino no se salva de lo de ayer. Pero si tú preguntas a la gente que sale del Bernabéu, la gente estaba cabreada con Iker Casillas, porque se comió tres goles. La gente estaba cabreada con Bale, muy cabreada, uh-huh, con Gareth Bale.
Pues menos
la gente
mal que estaba cabreada porque
con Khedira. Sí, y la gente estaba cabreada, yo creo, hasta con todas, menos con
Cristiano.
Estaban
cabreadas con ellos mismos, porque ayer el público del Bernabéu, y lo tengo que decir, fue un público realmente malo con su equipo. Al final, la pitada, magnífica. Pero realmente, bueno, la presión que le metieron al Real Madrid le pudo costar la eliminatoria.
Y un equipo malo con su público. Llega pero... el Schalke, el que ha ganado 2-0 en la ida, que nos cansamos todos de decir en la previa del partido, que es un equipo de media tabla en España, y al Real Madrid no le puede pasar esto. El público está enfadado con Ancelotti también, y lo demostró al principio del partido, pero al final del partido, los que han corrido 10 kilómetros menos casi que los alemanes son los jugadores. Los que cobran un pastizal más y han visto cómo le han pasado
por
encima
son
los jugadores. Los que se le han escapado el balón de las manos... En este caso es el portero. Los que le han entrado...
pero el que corre verdadero
si
peligro
el centro del campo,
es Ancelotti.
Los que han entrado por el centro del campo como si fuera transparente el centro del campo del Real Madrid, pues son los jugadores.
Los que decían cuando el Real Madrid ganó el Mundialito de Clubes que había que hacer el contrato vitalicio a Ancelotti eran Suancar y Arantxa. O sea, que
yo no he dicho eso.
Saca la cinta.
Dijiste que está en el copio.
Solo decía, entre otros, Jorge Evia.
Saca la cinta.
Y lo vais a escuchar el 29.
El que ha tenido que salir a decir yo con esta mano blanda he ganado tres Champions ha sido Ancelotti y no Casillas, ¿no? Pregunto, yo no opino.
No, sí, que están enfadados con Ancelotti también te lo digo. Pero es que,
mira, hay un dato, Jorge, que es evidente. El día del Villarreal todavía no había venido esta semana fantástica para el Real Madrid. O sea, todavía no se había perdido en Bilbao, todavía no se había perdido contra el Schalke. Y el día del Villarreal, cuando dicen el nombre de los futbolistas por la megafonía, pitan, al único que pitan es Ancelotti. Tímidos pitos,
eso
pero ya le pitaban.
En el Bernabéu, Arantxa,
sí.
Entonces, si el otro día le pitaban sin razón aparente o por un poco por la inercia de la temporada,
que,
evidentemente.
Los que hacen ayer el ridículo después del partido, y la pitada es después del partido de ayer, los que hacen el ridículo en el campo son los jugadores.
Yo te digo la verdad.
Esos equipos, tú miras uno por uno, los jugadores del Real Madrid y los del Schalke, ¿cuántas veces mejores son los del Madrid? 3, 7, 9.
Bueno, es que alguno lo tiene que demostrar.
Con Fouto en el banquillo de entrenador.
Por supuesto, hombre. Y además es que ayer, los jugadores se les veía falta de intensidad, falta de todo. O sea,
bueno, me está diciendo Javier,
que ayer no hay un problema de entrenador.
Pero me está diciendo Javier Jurado que hay muchos votos. Ya más o menos, Jurado, ¿cuántos votos tenemos?
Rozando los 3.000.
3.000, más debería haber.
Wow. Javi Pérez.
Respirado en ese iPad.
Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué dice la... Sí. Aquí tenemos... Viene hasta con una tableta Jurado para ir mirando los votos, pero no deja ni el ordenador. Javi Pérez, ¿qué dice la peña en la calle?
La gente, como dice Bea, la encuesta se ha quedado un poco corta, porque hay palos para todos.
A ver. Pienso que a los jugadores. Un poquito también a Ancelotti, pero pienso que a los jugadores. Daba pena verlos.
Igualmente, para uno como para otro. Ancelotti es que últimamente no da una a derecha, o sea que...
Yo creo que a Ancelotti y a la BBC.
A todos en general, exceptuando a Ronaldo por haber marcado.
Es un poco a todos, ¿no?
A Casillas y después a Ancelotti también.
Esta encuesta está hecha en Madrid, así que la gente estaba encabritada con todo el mundo. Juan Pablo, ¿tú con quién crees que iba más la gresca?
Con el entrenador.
Con el entrenador.
Seguro. Sí, pero seguro.
Ayer hay
bueno,
muchos jugadores.
Siempre es el primero que cae.
Benarejo, ¿no? Es
sí,
lo
pero
que tú
Juan
digas,
Pablo
hombre.
Es porque, claro, como entre jefes os entendéis. Pero yo te digo una cosa.
Siempre se pita, lo digo por experiencia en el Calderón, donde he visto caer a muchos entrenadores, siempre se pita el entrenador, el primero.
En el Calderón han pitado hasta Simeone esta
temporada. Lo de ayer con Benarejo
un ratito
no fue
solo
pitar.
Por equivocación.
Ayer era ya un enrabetamiento absoluto
pero
de la afición.
Ayer hay jugadores que quedan marcados. Hay jugadores que quedan marcados.
Mucho, mucho. Lo que más queda marcado es
el Bale no podía tocarla.
A ver, voy a hacer una pregunta. Si el Madrid palma este fin de semana con el Levante y palma con el Barça en el Camp Nou, ¿A quién echan?
A Ancelotti, seguro.
Hombre, evidentemente, claro. Pero es que esa pregunta, Rubén, es tendenciosa.
No, no, una pregunta. No, echan a es una afirmación que ha
siempre
hecho.
Siempre echan al entrenador
no,
cada vez que...
No es
que
tendenciosa, es un debate distinto. Es un debate distinto.
Quizá hagamos.
El que, pues aquí estaremos para debatirlo. El que va a pagar...
Y los... para defender lo que sea.
lo que haga falta.
Seguro que ese debate le toca a Lama.
El que va a pagar los platos rotos es el entrenador. Y a lo mejor ya hasta pase lo que pase en los próximos partidos. Pero el cabreo de la gente ayer es con los jugadores que les pasan por encima a los alemanes.
Además, el veredicto final para Ancelotti va a llegar al final de la temporada. O sea, sí, va a llegar al final de temporada. Y la pitada será final de temporada. Y veremos los títulos que gana el Real Madrid. Pero lo de ayer en concreto, pregunta de hoy, es el debate de hoy, que a quién pitaban, evidentemente, ayer, a los jugadores.
Ayer estaba Arancha en el Bernabéu y nos puede decir si hubo una ovación cuando Iker Casillas se llevó a los jugadores.
No, pero si ya digo,
una
ayer,
pitada
ayer,
tremenda.
Ayer,
¿no? Tremenda.
Claro, ayer todo el mundo pitaba contra todo el mundo.
Sí, sí, se pitaban entre igual, los propios aficionados.
Pero yo creo...
No, yo vi enfrentamientos, de verdad, ¿eh? Vi enfrentamientos entre los aficionados porque se peleaban porque decir, pero anime, no anime, tal. Se montaron unas grescas en la grada impresionantes.
Bueno, a ver, que tenemos los resultados ya. ¿Cuánto ha dicho entonces el jurado? 3.000
bueno,
votos.
Bueno, un poco menos. 2.899.
No.
Que está cerca, está muy bien.
Apuntar el de Colmenares son
3.000. Ahí está. Y al final ha ganado con 1.984 votos el 68,4%.
Victoria clara,
creen que la bronca fue para los jugadores.
Bueno.
Para Ancelotti se ha ido el otro 31,6%.
Sancar, hay que seguir votando.
Sí, también.
Pon la otra pestaña.
Es que era 22 contra 1.
Volvemos a las 8:30, Juan Pablo.
A las 8:30 más deportes en la linterna, como siempre. También hoy en este miércoles 11 de marzo. Como siempre, camino de la medianoche a las 11 en Canarias. Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. De 7 a 12, la linterna. Escuchen la linterna, por si acaso.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.